Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
¡Hola, planetarios!
¡Hola!
¿Cómo están? Estamos muy, muy emocionados aquí porque, pues, ¿qué creen? Que este es el episodio número 50 de Planeteando de Película.
¡Bravo!
¡Wow! ¡Fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Y bueno, aquí les habla Raiza Pila, reportando desde... No, ni les cuento desde dónde, porque aquí hicimos todo un relajo para poder grabar, pero...
Desde el fuerte de las almohadas.
Exacto, desde el fuerte de las almohadas. Y conmigo están...
Bernie Bostín, su capitán planeta, ¿qué onda?
Y Alejandra Ramírez, ¿cómo están?
Y bueno, ya escucharon todo el festejo, la emoción, todos estos grandes sentimientos que tenemos de este gran recorrido. ¿Quién hubiera pensado que ya llegaríamos a 50 episodios?
¡Wow! Tantas pelis, tanto análisis, tantas palomitas.
¡Tanta pandemia!
¡Neta! También. Nos trajo esto, ¿eh? Bueno, pues con mucha felicidad.
No, fue antes.
Fue antes, pero pues, sí.
Pero, pues, ya saben, la pandemia ayudó a que siguiera este proyecto. Y bueno, para este episodio tan especial, elegimos una película, un clásico de clásicos. De hecho, pues, también fue toda una historia de peleas y dominación. A ver qué película quedaba, como la que quedó en el planeta, que fue El Planeta de los Simios. Que, pues, si ya le dieron clic, pues ya sabrán. Pero igual, por si están distraídos. Y les cuento un poco que, pues, esta peli salió en el 68, ya llovió, ¿no? La primera
cañón.
Vez que salió, está basado en un libro que se llama Le Planète des Singes, es francés, no sé. y pues la peli en sí es diferente al libro, pero bueno, en unas partes, pero la peli trata de este astronauta George Taylor, interpretado por Charlton Heston, que pues él y su tripulación caen en este planeta que al principio parece desolado y luego se encuentran que, bueno, ellos salen de la Tierra en 1972 y viajan 2000 años por el espacio hasta llegar a este planeta en la constelación de Orión, según ellos. Y pues exploran este planeta, al principio parece que no vive nadie ahí y ¡pum! De pronto se encuentran que, como pues la película lo dice en su título, es un planeta dominado por simios, que además hay humanos, pero estos humanos son esclavizados por los simios y no pueden hablar. Y pues Taylor, el principal, pues encontrará la manera de salir, de escapar y de responder todas las preguntas relacionadas al planeta de los simios.
Muy buena, me encantó.
¿Ustedes ya lo habían visto?
No.
¡Ya! A mí me gustaba mucho, entonces yo recuerdo sobre todo que mi favorita era la... Porque ven que son muchas películas. Ajá. Son, me parece, como 5 películas y las nuevas que salieron a partir de...
Claro,
de que las
de César
hizo,
y
no
todo.
Sé si las hizo Fox o Warner. Pero bueno, yo vi las 3 que... Creo que son 5, pero yo vi 3 y me gustaban mucho.
¡Qué ¡Órale! Chido! Yo no las vi nunca, pero me agradó ver al de cuando el mañana nos... ¿Cómo era?
Cuando el futuro nos...
¿Cuál destino nos alcanza?
¿El futuro o el destino? No sé.
Sí, no, nunca las había visto, pero me agradó. ¿Pero qué, las veías en el 5 o qué?
Creo que sí. Bueno, es que yo recuerdo que incluso había una serie que salía en el canal 4.
Sí, ese ya ni existe, creo.
Y creo que la llegué, o sea, no sé, como que la repasaban, porque obviamente pues yo nací después del 90, pero como que la pasaban, así como Bonanza, que también vi. Y, o sea,
sí. Tú sí viste todas las viejitas, ¿no? Las clásicas.
Qué chido.
Yo la vi porque salieron las nuevas, las del 2011. Y me gustaron tanto que dije, tengo que ver la original, o sea, tengo que saber de dónde salió, o sea, qué explican estas.
Ajá.
Y la vi y también me gustó mucho y dije, ay, sí lo valió, pero ya no vi las demás, porque sí, tienes razón, son como 5, ¿no? Que es debajo del planeta de los simios, afuera del planeta de los simios, todas las preposiciones con el planeta de los simios. Entonces, pero bueno, ya igual en la discusión va a salir un poco porque pues esas ayudan a explicar más el tema de la película. Y pues vámonos a nuestra primera sección. ¿Qué problemas socioambientales hay en el planeta de los simios? ¿Quién va?
Bueno, pues a ver, primero, el más cañón, o el que a mí me pegó más, que es como pues una... O sea, se voltean los papeles y los humanos están en cautiverio, así literalmente, ¿no? Fuera de que todo lo demás, sí quisiera hablar de que, pues creo que sí es una crítica, ¿no? A realmente cómo los humanos hoy en día utilizan a, pues, a los simios para experimentos. Entonces, bueno, el primer problema socioambiental para los humanos, pues, es que se las voltearon, papus. Ahora ya están, pues, en cautiverio. Aparte no pueden hablar. Pues sí, tienen una sociedad. Ya, más bien, ya no tienen una sociedad. Y de hecho, ahí quería hacerte la pregunta.
Yo quería participar, porque yo creo que, o sea, es como, hubo un reorden como de especie. ¿O qué es el chango? ¿Especie o...?
Ah, eso yo lo investigué.
Familia. O sea, como que un reorden de familia, pero no hubo un reorden en las estructuras sociales. Ajá. Si se dan cuenta, tenían un sistema judicial, tenían un sistema religioso muy científico. Importante, y tenían un sistema científico. De hecho, se me hizo un poco similar, no sé, cuando la estaba viendo... Cuando están, bueno, y ahí contando un poco de la historia, cuando llevan a juicio a Taylor para saber si le van a abrir el cerebro o no.
Ah, neta.
Se me hizo muy parecido, no sé, como un poco a este juicio que tuvo Galileo por defender el pensamiento científico, y finalmente quien te juzga, pues es un pensamiento religioso, ¿no? Entonces, sí, religioso y judicial, como que no hay todavía una separación.
Como casi que
muy importante. Pero es curioso que también el científico está con el religioso, ¿no? Lo ven, o sea, no es como que son anticiencias, sino que ellos mezclan también la religión con la ciencia. O sea, me recuerdo como pues otras sociedades que también han sido así, ¿no? Los aztecas, o sea, muchos de las mesoamericanas era eso, era este sistema teocrático donde la religión lideraba, pero también tenían... este estudio de la naturaleza, y también hacían las leyes.
Entonces, sí, está muy raro, porque cuando el orangután le pregunta así como de, te voy a demostrar que este humano es tonto, le pregunta como cosas que pues claramente son de memoria, ¿no? Cosas o que si nunca has leído, no hay forma en que tu raciocinio te pueda llevar la respuesta, ¿no? Como de, ¿por qué Dios hizo al orangután así? ¿Qué cuenta esta leyenda? Y él es como, no, pues no sé sus costumbres. Pero... sí, no sé, como que en ese sentido, no sé si sea tanto ciencia o sea como de, no, la religión explica todo y no hay que avanzar en el conocimiento. No lo sé. Es que igual es una combinación.
Una combinación, porque pues al final ellos eran, o sea, es que me confundo con los orangutanes, pero el doctor Sayus es el jefe el ministro de ciencia, se llama así. Ajá,
y también religioso.
Pero él sí decide qué experimentos se pueden hacer, él aprobó la exploración arqueológica, o sea, como que... Pero sí, a la vez como está dentro de un marco religioso, como que tiene esa parte de... hay cosas que no queremos descubrir porque nos destruyen la base de nuestra religión.
Sí, o sea, como que había cosas, sobre todo médicas, que sí, él estaba de acuerdo, ¿no? Como hacerle la lobotomía al otro que llegó también, para explorar el cerebro humano para el avance de los simios. Está cañón. No, pero fíjate que yo quería hacerte otra pregunta, le creí que ibas a hablar de eso. Pero, bueno, de hecho fue muy interesante lo que dijiste. Pero aparte, hablando de esto de que los humanos ya no pueden hablar, o sea, yo me estaba preguntando si ese sería el motivo por el cual como que ya no se organizan, como que ya se rompe toda la sociedad. O sea, como que yo estaba pensando así como que... O sea, es que el lenguaje sí es muy importante, ¿no? Yo creo para nosotros como sociedad, para organizarnos y así. Y si hay algo que te quita el lenguaje, si de pronto dejáramos de hablar, yo creo que sí, como que es una disrupción a la sociedad así muy cerda, ¿no? No sé qué pienses desde tu área, ¿no? Básicamente.
Sí, o sea, bueno, hay muchas excepciones, por ejemplo, para el término de comunicación. Y comunicación, para la mayoría es como justamente poner en común la palabra con el otro. Entonces... yo creo que sí, el hecho, y bueno, como que ya sé que muchos van a decir, no, Ale, estás defendiendo a los humanos, pero como justamente dentro del lenguaje y dentro de la comunicación es lo que se dice, que el hecho de que a los seres humanos nos separen de los animales es la utilización del lenguaje, ¿no? Y no solo eso, sino la capacidad simbólica para poder como crear mundos, crear sentidos y símbolos, lo que nos hace diferentes a los animales, ¿no? E incluso recordé y investigué sobre eso, porque yo tenía un profesor que se llamaba Julio Amador Beck, que nos hizo leer, él y mi otro profesor, Veneroni, de comunicación política, lo que es el mito del Estado, y es de un antropólogo, bueno, de un... filósofo que se especializa en antropología filosófica, que decía que justamente el libro trata justamente de que la idea de progreso científico crea como este poder mítico religioso que puede terminar con la idea de extinguir al otro, ¿no? Entonces, esto lo hizo refiriéndose, por ejemplo, a la Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo los poderes totalitarios surgieron basándose en mitos y en símbolos, y justamente, bueno, él, tanto mi profesor como él, termina diciendo que el hombre, así lo digo porque así está, pero bueno, el ser humano, está definido simbólicamente y... simbólicamente está definido y así se relaciona, y también a partir del lenguaje. Entonces yo creo que, bueno, a mi perspectiva sí sería una de las ideas de las cuales los humanos no se están vinculando. Aunque hay aunque estudios recientes pues ven que las comunidades de primates pues sí hay como una comunicación. Muchos dicen que no se debería decir comunicación porque justamente comunicación define al hombre, pero bueno, hay relación, ¿no? O sea, sí se entienden los animales.
Claro, ok.
Sí, es un debate muy abierto.
Ahora,
nada. Es que tú haces
en la carrera, ¿no? incluso entre los profesores así de, no, espérate, sí existe la comunicación en los animales, y otros, no. Y,
órale, o sea, como que en ciencias nunca lo dudas, es como obvio, las abejas bailan y así se comunican. Los tales, abren sus plumas y así se comunican, pero sí, esto de los símbolos está, no sé.
A mí como que me hizo pensar muchísimo porque yo justo investigando qué hace la diferencia entre primate y simio y mono y eso, pues también es arbitrario, ¿no? O sea, a veces, al principio los humanos éramos una categoría, en la ciencia, en la biología, se nos categorizaba solos como una orden, o sea, en todos estos, ya ven que en la biología existen varios niveles de reinos, o sea, nos ponían aparte de todos, porque por esta superioridad.
Los dioses.
Y luego con el tiempo se ha ido justamente abriendo esta idea, conforme se ha visto qué tanto nos parecemos a los otros. Entonces, digamos que está el orden, que son los primates, y luego se divide en dos, que son los... que horribles nombres, pero bueno, son los primates inferiores y los primates superiores, que son los simios.
¡No manches!
Y dentro de los simios también se dividen en dos. Y entonces están los inferiores, que son los que tienen cola, que son los monos, y los simios superiores, que están los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, los bonobos y nosotros.
¡Órale!
Entonces todos los que salen en la película, de hecho, son esos, son orangutanes, chimpancés, gorilas y nosotros, excepto bonobos.
No, y que si te fijas, también tienen diferentes roles en la sociedad. En Planeta de los Simios.
Exacto. Y hasta en la grabación se juntaban, o sea, accidentalmente nadie les dijo, pero como estaban disfrazados, así se reunían en los breaks de la filmación. Y cuando iban a comer, se juntaban por especie. Entonces, pero sí, o sea, justamente como que esa categoría de dónde queda el humano en relación a ellos ha ido cambiando muchísimo también conforme se sabe más y conforme también se ve esto de que, pues, cómo se relacionan. No sé, o sea, yo estaba pensando que en cosas de, o sea, como que la palabra hablada, o sea, no solo esa es la comunicación, porque si piensas en loros o en otros animales que pueden repetir sonidos y hasta entienden el contexto, pero tal vez no le crean símbolos.
Ajá.
Pero tal vez otros simios, que en inglés es apes, eso es lo que yo, a mí también me hacía bolas. Los simios superiores, como nosotros, pues tal vez pueden crear simbolismos, pero sin palabras, o sea, no sé.
Sí, pues ese debate de qué nos hace, o sea, al final solo nuestro ADN cambia en 1.2%, ¿no? De nuestro simio más cercano, el bonobo. El bonais, ¿no? ¿Cómo se llama?
No, los bonobos son...
No, están chidos. Y justamente yo estaba viendo un artículo ahí en Nature, pero es del 2010, ¿eh? Así que no sé en qué vaya el debate hoy en día, pero justamente este artículo que decía, a ver, ese 1.2% que nos diferencia de nuestros parientes más cercanos, ¿cómo podrías hacerlo más bajo, no? Y ¿cómo podrías, como por ejemplo, meterle ADN humano a un simio que esté apenas en gestación para hacerlo más parecido a los humanos? Y eso se estaba haciendo, se está haciendo en la investigación, ¿no? Y están viendo hasta qué punto conviertes a ese embrión en algo ya muy parecido a un humano que da miedo, ¿no? O sea, o que es éticamente incorrecto. O sea, también, incluso aunque no lo hagas humano, o sea, de todos modos, pues es como éticamente cuestionable hasta qué punto, pues, estás jugando con ellos, ¿no? Bueno, experimentando, realmente. Entonces, pues sí, debate, debatazo.
Sí, incluso, por ejemplo, mencionando lo que decía Raisa, alguna vez lo leí, puede que sea una fake news, pero justamente otra característica que nos separa del mundo animal es lo que dice en el proceso de hacer rituales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que si se muere una persona, tú vas a crear todo un escenario, o sea, vas a hacer actividades para ese ritual, vas a llorar, van a haber velas, van a haber quizá cantos, o sea, hay muchas formas de hacer ritual. Y recordé que hace mucho había leído que unos chimpancés estaban haciendo algo similar cuando se murió, es lo que estaba investigando una bióloga, se murió un chimpancé y los chimpancés lo llevaron a un lugar, como que pusieron ramas y se quedaron ahí. Entonces, o sea, es como mucha interpretación.
Claro.
Pero, o sea, ahí estaba como la nota, ¿no? Esto pasó y ya. Pero bueno, pues hasta ahorita, pues, eso sería lo que para muchos nos separa de los animales.
Sí, está cañón.
Y ya, y se vuelve borroso, ¿no? Con nuevas...
nuevas investigaciones. Ajá. O sea, es que al final, yo creo que también parte del problema, y que era lo que yo quería como contribuir en eso, es como que todos desde el punto de vista del humano, ¿no? Es nuestro punto de referencia. Entonces, como nosotros somos ese punto, es como de, pues, si no son como nosotros, entonces, ¿quién sabe? Pero tal vez para ellos, nosotros somos los...
los diferentes.
Ajá, los diferentes, los que no saben qué onda, ¿no?
Que es el caso, ¿no?
Exacto. De la peli. Y en la peli lo que pensé es eso, que la peli te dice como, los humanos, por creernos superiores y maltratar a todos estos otros animales, pues se nos voltea, como tú dijiste. Pero ese es el, o sea, como que si uno busca una solución, igual ya me súper adelanté este podcast. Ese es el problema, ¿no? Que para muchos de estos sistemas relacionales con diferentes grupos de personas o de especies o así, es como de, no sé, como que mucha gente le tiene miedo al feminismo porque dicen, ah, quieren que las mujeres puedan hacerle lo mismo a los hombres que lo que ahora le hacen los hombres a las mujeres. Que obviamente no es eso, pero mucha gente lo ve así. O sea, tiene ese miedo porque los que tienen el control o tienen el poder temen que cuando cambien las situaciones ellos sean los nuevos oprimidos. Y siento que en la película te lo ponen así, ¿no? Como que ahora que los monos tienen... no, son monos. Ahora que los simios tienen el control, ahora ellos tienen ese poder, ¿no? Se voltearon los papeles, pero no fue una solución, sino solamente estás cambiando quién oprime a quién.
Claro. Y bueno, ya me voy a adelantar y les voy a spoilear las dos que siguen.
Sí, yay.
Pero es que en la segunda película, en la secuela que sigue de esta primera, pues resulta que... la sociedad o la Tierra, bueno, resulta que hay humanos como radioactivos, ¿no? En Nueva York, en el metro de Nueva York. Y es donde los simios quieren ir a conquistar esa parte de Nueva York, que era la zona prohibida. Entonces es como la guerra ahí entre las personas, porque, ya recordé, mandan a buscar a Taylor... Y pues llega otro astronauta, su nave se queda varada y pues ya, ¿no? Es la guerra, ¿no? Entre los de Nueva York y los mutantes contra los simios. Y entonces pues ahí resulta que queda una bomba nuclear y entonces la quieren, como ya los simios invadieron Nueva York, quieren explotar la bomba nuclear, pero llega Taylor y le dice al, ¿cómo se llamaba? Sayus, le dice, no, es que no entiendes esto, si la detonamos, vas a explotar, vamos a morirnos todos, y le dice, no me importa, los voy a matar, y el chiste es de que activa la bomba, y bueno, se mueren, ¿no? Pero para esto, Cornelius y ¿cómo se llama? Cira, logran componer la máquina del tiempo, la nave de Taylor.
Que para el caso es una máquina del
y
tiempo.
Y se van, o sea, es algo así como Darks, ¿eh, amigos? O sea, se van a la Tierra de 1970 y llegan al planeta y dicen, no, pues nosotros venimos del futuro.
No manches.
Y no sé qué.
Y quieren evitar la destrucción nuclear, ¿no?
Ajá, y no, miren, están así aquí, ¿no? Y que están viviendo con lujos y todos, y se embaraza Cira. Y entonces resulta que un científico les dice, o no, o sea, me están diciendo que en muchos años el planeta va a estar dominado por ustedes porque ya saben hablar, eso significa que son un peligro para los humanos. Entonces, debemos de matarlos y estudiarlos, ¿no?
¡Oh, clásicos!
No. Y ay, el desmadre de que va, se escapan y todo, y resulta que al final, esto es muy importante, pues los matan. Matan al científico y matan a Siria y a Cornelius, pero no matan a su hijito. Y adivinen cómo se llama su hijito.
Ay, yo sí.
¿Cómo?
César.
¿Neta?
Que es el de las nuevas películas.
¡Ah, venga!
Pero bueno, o sea, conexión. Lo que voy con todo esto es de que quizá el... Bueno, ya hay las nuevas películas, hay el origen y todo, pero justamente la idea de que los simios... pues gobiernen, no es necesariamente porque ganaron, sino porque quizá los seres humanos utilizando armas nucleares o otras
cosas... Se automataron.
Pues ¡órale! Ahí vamos a la siguiente sección, queda muy bien, pero antes, vámonos a un pequeño comercial de esta alianza que es Estudios Planeteando. Como algunos de los podescuchas sabrán, tenemos una gran colección de 12 podcasts diferentes, y en esta ocasión les recomiendo muchísimo el podcast de Ecología Política de la Esperanza, con los doctores Ana de Luca y José Luis Lezama. Ellos, cada episodio nos dejan un gran mensaje de cómo vivir la crisis ambiental desde una visión, pues, optimista, ¿no? Que a pesar de que estamos en una crisis, pues hay que enfrentarla con ánimo, con felicidad y, pues, como esto, como el planeta de los simios, ¿no?
Siempre una visión humana.
Una visión humana y simia junta. Entonces, pasen a escuchar Ecología Política de la Esperanza y regresamos al podcast. Entonces, ¿cómo llegaron ahí? Que Ale ya dijo una parte.
Wow, sí, me iluminaste. Yo estaba aquí creando mi teoría conspiracional, pero solo para cómo llegaron a... Ahí les va.
¿A dónde?
A no hablar.
Ah, a ver.
Ya se la saben.
No, yo no me lo
sé. A ver, esta es mi teoría, pero no tiene que ver con bombas nucleares, por eso puede que no cuadre, pero ahí les va. Mi teoría es que el cambio climático siguió, desafortunadamente, que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron y que, pues, básicamente la atmósfera se llenó de CO2, de dióxido de carbono, ¿no?
Oye, eso también explica muy cañón porque Nueva York está,
y no llueve.
Es una playa así como de Malibú, porque fue donde grabaron.
¿Ah, neta?
Es una playa de Malibú.
Ajá, exacto, ¿no? Entonces, o sea, porque todo cuadra, ¿no? Es como el desierto, como que no había agua, como que pum, o sea, como que donde viven los simios sí está bonito, pero fuera de ahí todo parece indicar que hubo un cambio climático, ¿no? Y entonces... Mayor CO2 en el aire es menos oxígeno en tu cerebro. Y entonces, expuesto a menos oxígeno, eso sí hay estudios de cómo mayores concentraciones de CO2 para los humanos van a disminuir su capacidad cognitiva.
No entonces... son las tablets, no son el celular, ni la tele.
Ajá, ya. Señora, señor, regrésele el ¿cómo se llama?
La tableta.
La tablet, me iba a decir el Pikachu, ¿no? El Digimon.
Switch, el Pokédex.
¿Qué teníamos? El Tamagotchi. Lo que teníamos cuando éramos morros.
Todos los aparatos.
Regrésele el Tamagotchi que le
quitó
su hijo. No, sí, entonces, o sea, menos oxígeno te llega al cerebro y pues igual y puedes incluso perder la capacidad de hablar. O sea, esto no lo dicen los estudios, lo de hablar, ¿eh? Eso solo digo que sí hay repercusiones cognitivas.
Tu extrapolación.
Ajá, esa es ya mi teoría. Ajá, sí, sí, sí.
Muy bien, pero ahora, ¿cómo explicas que los simios pudieran hablar?
Ah, exacto, eso sí, ya quién sabe.
Ah, eso no lo trabajaste. Muy bien.
Esa parte no te la pulí.
No me la manejas. Ay, pero...
Bueno, en las películas nuevas, en la del origen, justamente es porque un científico tiene un changuito y lo va entrenando.
Ajá,
y
no, pero ahí sí explican que es para su medicina,
¿no?
Para el Alzheimer.
O sea, están descubriendo, ¿no? Eso.
Y le inyecta eso a los... O sea, hace los experimentos con los simios, con los chimpancés, y a la que le pone... La primera dosis le dice Bright Eyes, que es como le dicen a Taylor en la primera película. Ella como que desarrolla habilidades cognitivas gracias a esa vacuna. Pero luego desarrollan la siguiente versión y esa versión hace que los humanos se mueran. O sea, hace dos cosas, que los simios sean más inteligentes y que los humanos se mueran. Entonces ahí como que le trabajaron doble para que funcionara la historia.
La variante del... Nah, ni
siquiera. ¡Ay, no! Pero en la del... Según yo, en la del planeta de los simios, no sé si en esta o en la que siguió, sí explican que cómo llegaron, si fue por un apocalipsis nuclear. que se murieron casi todos los humanos y eso...
Ah, pues ¿no fue lo que nos contó Ale ahorita?
No, pero fue al final. ¿No? ¿O dijiste antes?
Uh-huh. Ay, que pero... La, pero
o sea, es que es al final que viajan al pasado, al en medio, ¿no?
Algo ajá, así. En la película 2 explican que fue un apocalipsis nuclear, que fue cuando querían activar la bomba porque ya los estaban invadiendo... En los metros de Nueva York.
Ajá, oiga,
no, pero eso es al final. Eso es en el futuro.
Ah, sí, en el futuro. Ajá, okay.
Eso es en el año, eso es en el año 3700, que es cuando llega Taylor. Que el mundo se destruye porque los simios explotan una bomba nuclear.
Ah, ya.
Pero lo,
ya
como entendí. Explican que llegaron a dominar los simios, es también porque hubo una explosión
nuclear. Ah, pues esos morros ya para todo, ¿no?
Exacto, exacto. Este, pero eso era lo que quería aclarar. Porque
O sea, hubo dos.
Hubo dos.
Oye, y regresando a lo que decías de, pues que realmente como que es una mímica, ¿no? De lo, la sociedad humana reflejada en los simios. O sea, ya no le cambia nada. O sea, está chido como experimento, así mental, ¿no? Y para decir, ah, pues vamos a hacer una peli de eso. Pero pues, ¿qué tanto? O sea, no sé si se acuerdan que en una de esas un orangután dice, no, es que los grupos humanos acaban con los recursos. Uh-huh. Cada que están afuera se acaban sus recursos y luego quieren venir a robarnos así que el maíz, que la comida, todo eso. Y yo estaba pensando si eso era factible porque, o sea, como que si tienes una sociedad así exactamente igual de los simios, o sea, como que el problema no es los humanos, o sea, como que te lo pintan muy de... tienen un problema en su cabecita, cuando el problema puede que esté en el sistema, ¿no? O sea, como que por cómo se están desarrollando las ciudades, o sea, como que no es que sea tan avanzado o que haya como que tanta acumulación de capital o degradación o todo, pero para cómo va la cosa, como que ellos tendrían una huella ambiental más grande, ¿no? Que la de los humanos. Entonces ahí como que, ajá, no sé si funciona la trama o pues solo es ese científico que pues, es como la... el argumento que usa para, pues, eliminarlos, ¿no? Más bien.
Claro. Yo recuerdo, aquí casi no se ve, o sea, sí hay diferencia como del sacerdote, el que barre y cosas así, pero yo recuerdo que en la de Tim Burton era muy evidente la acumulación de capital por parte de los simios.
Mm.
O sea, en la película que muchos odiaron. No les gustó y odiaron, pero...
me gustó, fue con la que empecé.
Pero ahí sí había una diferencia... muy jerarquizada del simio que era muy rico, del simio guerrero y...
porque además ahí también es por especie, ¿no? El orangután, son, uh-huh. Los orangutanes son los que dominan.
No,
que
pero aquí también en esta primera...
Por eso, ajá, en esta también, y los científicos son los chimpancés y los guardaespaldas son los gorilas.
Venga.
Sí. Sí, pero
entonces
acá...
ahí se notaba más.
Uh-huh. Yo creo que ahí sí, pues, era como, analízate, amigo. Sí. El futuro.
¿Todo bien en casa?
Pero esta me gustó que no lo hicieran tan obvio, o sea, que fuera como, mira... tú lo puedes notar o puedes no notarlo, pero hay algo que no está bien. Sí, que estos simios reflejan la sociedad. Pero sí, yo no sé qué tanto lo que tú decías, que no sé cómo repetirlo coherentemente.
No entendió. No, pues yo tampoco.
Sí, o sea, como que esto de que qué tanto son los mismos simios, ¿no? Los que causan el problema.
Sí, o sea, como qué tanto puedes así nada más voltear la sociedad y decir todo lo que viven los humanos ahora lo vivimos nosotros, así exactamente, ¿no? Como decían, sistema judicial, todo, pero ellos siguen siendo voraces con los recursos y a donde quieran que van se los acaban y nosotros sí sabemos administrarlos. Uh-huh. Es como de, pues, no sé.
Es que está... curioso, porque sí, también hasta tienen como el simio Jesús, ¿no?
Ajá, sí, no, ya, ahí sí, ya.
Pero al mismo tiempo también sí se ve que parte de su lección y parte por la que no quieren que todos sepan que habían humanos y que destruyeron todo, es porque saben lo que hicieron los humanos y saben cómo destruyeron el mundo. Y al final, Sayus es lo que les lee de la Biblia simia y les dice como, ten cuidado del humano porque destruye todo a su paso y no sé qué.
Ok.
Entonces como que se ve que al menos en ese aspecto sí incorporaron ese aprendizaje y dijeron, no hay que ser como ellos en ese sentido.
Claro, que ya se pierde la lección.
Pero terminan siendo igual de crueles.
Exacto. Sí, o sea, no solo por lo ambiental, sino en lo social replican eso.
Venga.
Uy, pues buen análisis, ¿eh? ¿Qué onda? Ahora sí estamos con todo en este episodio número 50. ¡Fiesta! Sí. Entonces vámonos a la parte número 3. ¿Cómo solucionarlo?
Ahí sí yo me voy a remitir a Dark. Porque si Taylor no hubiera llegado a ese planeta y Cornelius y Cyrano no hubieran viajado a 1970, quizás César no hubiera hecho su revolución y no hubieran llegado al futuro. Esa es mi forma de solucionarlo. Porque aparte, es muy pesado el personaje de Taylor. O sea, perdónenme, pero es como el típico hombre blanco estadounidense, porque aparte iba por la ANSA, ¿no? En lugar de NASA.
Nada, neta.
Era justamente de eso, mira, hay tierras, vamos a poder conquistarlas. O sea, él ya iba con su pensamiento de aquí vengo y aquí conquisto. Ajá, y
sí.
Aquí todo.
Ah, sí, dijo, nosotros en 3 meses aquí ya los dominamos a todos, a quien viva aquí, yo me los como para cenar.
Neta. Venga, no, pues buena solución, pero ¿dónde le hubieras cortado?
Que se hubiera roto su vidrio como el de la...
Ajá, exacto. Ajá,
o sea, que no hubieran mandado una expedición, qué sé yo, o sea, sí.
Que se hubiera roto su vidrio y no el de Eva.
Ah.
¿Se llamaba Eva o así?
No, Stuart.
O eso dijeron, la chava.
Solo se refieren a ella como Stuart.
Ah, ok.
O sea, sus apellidos.
Ah, es que en algún momento dijeron, iba a ser nuestra Eva.
Ah, claro. Ah, incluso que también...
No, se refieren a ella como cargo. O sea, ni siquiera como compañera de tripulación. Dicen, de hecho, nuestro cargo más preciado se arruinó, que era ella.
O sea, como para volver a repoblar la tierra. Ajá. Qué horror.
De hecho, una de las peores expresiones de este cuate, que yo también lo odié, es como, qué horrible ser humano. Bueno, y parte de su personaje lo dice, ¿no? Como, tú nada más odias a la gente de la tierra. Y él dice, sí, por eso estoy aquí, yo estoy viendo cómo puedo conseguir algo mejor. Y una vez le está hablando a Nova, que es la humana que por alguna razón como que los ponen como pareja, ¿no?
Pero es una humana que ya estaba en el planeta.
Y que no habla, y la está viendo, y le está hablando, y le dice como de... al menos eres bonita o algo así, dice, pero la otra sí, ella hubiera sido como
la ideal, algo así.
Expresiones bien feas, ajá. Como también de las mujeres, ¿no? El propósito de una mujer para él solo es, pues eso, reproducción, ¿no? Y que esté bonita, y ya, y...
Cierto.
Entonces, ese señor, también en la de Soylent Green es horrible. Yo pensé que solo, dije, qué feo personaje.
Y luego, bueno, creo que también la vida real era ñero.
Era republicano.
No, pues ahí lo tienen. Pero bueno, ¿yo cómo lo solucionaría? Pues les cuento que yo lo que haría, no, o sea, es que hay otra teoría en que en realidad los humanos se comunicaban telepáticamente.
Ay, no.
Entonces,
no,
sí.
No, pero eso sí ocurre. Después.
¿Neta?
Te explican que por la radioactividad mutan los humanos mutantes y pueden hablar telepáticamente.
¡Ay, lo tienen!
Oye, sí funcionó tu teoría.
Bueno, pero entonces, ¿por qué ni se comunican?
No, ellos no. Ah, o sea, ellos no. Los que ya encuentran en Nueva York.
Entonces. Bueno, pero tenía que ver con el habla, mi solución. Porque hay como una historia, o sea... Pues hay historias muy cabronas, ¿no? En cuanto tiene que ver con la esclavitud. Pero básicamente esta dice que en épocas de la colonia, ¿no? Cuando traían a pues varios esclavos de diferentes países de África, con diferentes culturas, lenguas y todo, uno de los pedos más cabrones era pues como comunicarse para hacer una revolución y partirle su madre, ¿no? A los esclavistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las revoluciones más famosas de las que yo un día leí es una que se organizaron a través de tambores y a través de música. Y entonces es como... Ajá, exacto. Entonces, como todo lo que es el... pues la música, así como que la samba y acá ese pedo, como que fue una manera de comunicación diferente, pues para tirar a los esclavistas, ¿no? Y en algunos lugares muy localmente, pues sí hubo disturbios cañones. Entonces, bueno, pues por ahí, ¿no? Por ahí me voy. Por ahí va mi solución, o sea, como... Pues,
¿cómo,
no
cómo
pueden hablar,
comunicarse
rolitas,
sin...
papis.
Pero bueno, ¿tu solución es que se enfrenten los humanos con los simios?
Ah, buen punto, ¿ah? Sí, pues sí.
Pues sí.
Pronto.
Pues sí, solución, sí, con tambores. mi solución iba más por el lado de Ale, porque yo también dije, es que el problema es este cuate que se cree todo superior. Sí. Regresando a esta idea, ¿no? De por qué nuestro marco de referencia es lo superior, ¿no? Lo humano es superior porque nosotros somos humanos. Y me quedé pensando en cómo empezar a pensar en otras formas de organizarse o de comunicarse, no como superiores, pero como igual de buenas. O sea, yo siempre digo como las plantas que se comunican, con químicos, con hongos. ¿Por qué no decimos que ellas dominan la Tierra? o el virus, ¿no? El coronavirus, ¿no? ¿Por qué no vemos esas otras formas que tal vez no tengan una conciencia o tal vez no puedan hablar, pero al final de cuentas tienen un papel y pueden cambiar las cosas?
De hecho, no lo había visto así. O sea, el coronavirus ha sido como...
El rey.
Esa entidad que ha logrado dominar a toda la humanidad en pleno siglo XXI.
Exacto, porque muchas veces se ve al ser humano, no, como estamos cambiando a todo el planeta, pero pues al final nos está cambiando el coronavirus y nos está... Neta. Está cambiando nuestras relaciones, lo que hacemos. O sea, y no voy a decir, es el superior, no superó, pero sí es como, O sea, sí es...
No, sí está para reflexionar.
Otra manera, ¿no? De pues de vivir en este mundo y de ver eso.
Claro, o sea, como que no existe, no es que el hombre siempre va a superar todo sin, no ponerlo como arriba, sino, pues hay adversidades, ¿no? Y hay otros virus o seres que, pues, ahí van, ¿no? Con nosotros. Uh-huh. Y que pueden pararnos, así como los simios.
Exacto. Ahora, si el coronavirus hablara de sí, ya sería otra historia, ¿no? Pero bueno, pues estuvo muy bueno este episodio. La neta, qué gusto compartir estos momentos con este gran equipo, con los invitados que hemos tenido. Ha estado
chido.
Una gran aventura. Los diferentes programas que hemos intentado usar para grabar esto, porque, o sea, aquí ha sido un gran experimento de cómo grabar un podcast para los podescuchas que no saben.
Que nos han
micrófonos, softwares, todo. Zoom. Y bueno, para cerrar, ya saben, ahora les traigo dos preguntas. Venga. Y las dos están fáciles, según yo. La primera es, ¿qué simios serían en la sociedad del planeta de los simios?
Un chimpancé. Es que son bonitos, perdón.
O sea, pero tendrías que ser científica y operar gente. Ah, eran los también como veterinarios.
Ah, ok. No. El orangután.
Ah,
sí. Venga,
yo aquí aplico la ley. Acá. Ajá, la ley.
No, pues yo sería un gorila, porque, o sea, como que montar a caballo y a la vez, acá poner orden, ni cierto. No, pero montar a caballo en la selva, porque son los que montan a caballo, ajá, ¿no? Si se acuerdan en un inicio.
Sí.
Pues me sentiría como en Attack on Titan, porque vas así como en tu caballo y en eso, pues, de la nada también puedes trepar a árboles y regresar a tu caballo y así.
Oye, sí. Eso está chido.
Y a ti,
oye,
ya solo te queda chimpa.
Sí, es la que va a decir. Iba a decir, ya ni hablamos de los caballos en esta sociedad, qué onda. Pero no, sí, yo diría chimpancé, efectivamente. Aunque no me gustaría operar a humanos, tal vez. Pero bueno. Y la segunda pregunta es, pues, ¿qué película, si ahorita ustedes pudieran decidir qué película para el siguiente episodio, cuál sería? Que no sea de las que ya hemos hablado, porque pues ya tenemos un plan, ¿verdad? Pero...
Alien, no sé, fue la que se me vino en la cabeza.
¡Ah, esta está chida! Yo, no sé, Mr. Bean. ¿What? El viaje de las vacaciones de Mr. Bean. Venga.
De Mr. Bean.
¿A ti?
Muy bien, yo la película de Goofy.
Ah, venga, no, ya. O sea, tuvo que hacer una pregunta especial para que le digamos que sí, ya. Hay que decirle que sí, Ale.
Es que llevo diciendo eso.
No vamos a ver esa, te lo prometemos.
Gracias, gracias. Bueno, pues... Muchas gracias, nos vemos, bueno, también, no solo aquí a mis co-conductores, a Ale y Bernie, ¿dónde los pueden encontrar, por cierto?
Pues de hecho, ya tenemos redes de Planeteando de Película, y nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como @planedepeli, sí, y a las nuevas redes inaugurando en el 50, y a mí como @capi_planeta.
Y a mí como @lerrasant.
Y a mí como @raizapila, y pues sí, ya vayan a seguirnos a... @planedepeli, ahí vamos a estar subiendo actualizaciones, subiendo fotos, subiendo el calendario, ahí sí ya directamente lo que nos recomienden lo vamos a ir apuntando. Y muchas gracias también a Sofi, nuestra editora, a Giovanna de los Santos por su voz, a Synthesaurio por la música y más que nada a nuestros Patreons, ya que gracias a ellos podemos estar aquí mes con mes, semana tras semana, hablando de sus películas favoritas. Ellos son los del equipo aire, el equipo roca, el equipo agua y el equipo fuego. Y tú también puedes ser Patreon con tan solo 20 pesitos al mes. Y ya le puedes estornudar ahora.
Ya se me fue.
Lleva aguantándose como 5 minutos, pero bueno.
Y también gracias a Olga y Grecia de nuestro equipo de producción y a Luis.
Y pues ya nos vemos en el episodio 51. ¡Adiós!
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.